Aquí estamos de nuevo, abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo que conduce cada martes aquí con nosotros Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José
Hoy
Luis.
Tienes que estar especialmente contento.
Bueno, y el invitado más todavía.
El invitado más.
Ya lo dirá.
Nos acompaña un hermano de Luis Esteban, el padre Jarosław Wysocański, franciscano conventual polaco, que fue compañero de Miguel y Zbigniew, asesinados por Sendero Luminoso en el ya lejano agosto de 1991 en Pariacoto, Perú, de quienes el pasado martes el Papa aprobó el decreto de martirio. Nuestro invitado, que vamos a llamar Jarek a partir de ahora, porque nos vamos a volver locos con los apellidos y los nombres polacos, pues se salvó aquel 9 de agosto porque estaba en Polonia, pero él había participado en todo, había empezado la misión 2 años antes con sus compañeros ahora ya declarados mártires por la Iglesia. Antes de conversar con nuestro invitado, como siempre hace, Eva Galvache nos ofrece su perfil en el espejo.
El 13 de agosto de 1991, en la Jornada Mundial de la Juventud en Częstochowa, Juan Pablo II proclamó ante decenas de miles de jóvenes que había nuevos mártires en Perú. Efectivamente, 4 días antes, los jóvenes sacerdotes Tomasek y Strzałkowski habían sido asesinados por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Han pasado 24 años desde ese primer reconocimiento papal hasta el decreto de beatificación que aprobó el Papa Francisco hace una semana. Estos franciscanos conventuales polacos llevaban 3 años viviendo en zonas pobres y rurales de la diócesis de Chimbote, en la localidad de Pariacoto. Faltaba la luz eléctrica, las carreteras eran peligrosas, había sequías, epidemias de cólera y existía el grupo terrorista Sendero Luminoso, de ideología maoísta, para el que la religión era el opio del pueblo. El propio líder de Sendero, Abimael Guzmán, reconoció posteriormente que los misioneros habían sido ejecutados porque con su actividad caritativa y su predicación impedían a los jóvenes sumarse a la causa de la revolución. Esta declaración, aportada a la investigación de la causa, ha resultado decisiva para el reconocimiento de que los 3, bueno, porque eran estos 2 polacos y posteriormente un italiano, fueron asesinados por odio a la fe. Estos misioneros polacos tenían un compañero, Jarek Wysocański, que estaba en Częstochowa cuando fueron asesinados porque había vuelto a casa unos días para la boda de su hermana. Hoy está con nosotros, nos acompaña en el espejo, tiene 54 años y es secretario general de la animación misionera de los Orden Franciscana Menor Conventual y Luis Esteban.
¿Me Hermanos vas a decir? Menores Conventuales, sí.
Vale.
Dejémoslo así.
Muy bien.
Ay, qué bueno, qué bien nos lo pasamos aquí en el espejo, José Luis.
Vamos, bueno, ya te digo.
Vamos a saludar a nuestro invitado, Jarek. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Te estarás riendo de cómo pronunciamos los apellidos polacos, seguro que te
sí,
estás riendo.
Pero me maravillo. Muy bien.
Bueno, tú hablas muy bien el castellano, así que te vamos a entender perfectamente. Bueno, antes me preguntaba José Luis si estaba contento. Yo, la verdad, estoy muy contento por razones obvias, pero el que tiene que estar contento, sin duda, eres tú, muy satisfecho de que finalmente la Iglesia, por la boca y la firma del Papa, haya reconocido ese martirio.
Y bueno, la noticia llegando, la noticia me sorprendió y realmente me siento feliz y hasta me faltan palabras para explicar, para manifestar esta alegría.
Porque tú, Jarek, tú durante estos años, desde el año 91, has estado aquí, tengo un folletito precisamente que se lo estaba mostrando a José Luis. Has estado peregrinando por todo el mundo, dando a conocer la vida de tus compañeros y pidiendo que efectivamente pues reconocieran que habían muerto mártires de la fe, sin duda. Ahora conoceremos un poquito de su vida.
Bueno, sí, ciertamente he dado vuelta hablando de ellos, compartiendo la hermosura, esta gracia que he tenido vivir con ellos en este país tan lejano, desde Polonia, Perú, y más que todo de tener la oportunidad de vivir un pedazo de evangelio con ellos, ¿no? Desde la decisión de ir al Perú, y bueno, y hasta el martirio que para ellos fue terminar la vida aquí y mía ir continuando, ¿no?
Bueno, ¿qué hicieron, Jarek, qué hicieron ellos para que merecieran, lo ponemos entre comillas, claro está, que un grupo terrorista los eliminara, ¿no? ¿Qué hicieron tus compañeros y, bueno, qué hacías tú? Porque, en definitiva, como ya nos ha comentado Eva, pues te libraste porque estabas en la boda de tu hermana en Polonia, ¿no? Pero, sí, ¿qué hacíais para que a Sendero Luminoso les molestarais tanto?
Pero yo pienso, desde el principio hay que decir que no hacíamos cosas extraordinarias, muy sencillas. Hemos vivido entre la gente, como nos dice la regla, de vivir y sentir qué necesidades, cómo podíamos compartir nuestra fe, siempre tratando de ver cuál es la voluntad de Dios. Y viendo tanta pobreza, también como se ha dicho al inicio, ¿no?, de que era epidemia de cólera, también sequía, también muchos, muchos casos de injusticia, tratamos con la gente del Perú ayudarnos, ayudar a ellos y también ayudar más que todo al pueblo de Pariacoto y los pueblos más grandes alrededor, porque fueron unos 74. Entonces, todos los proyectos sociales, sanitarios y también evangelización, con el grupo de jóvenes que se acercaban a nosotros, que fueron instruidos, recibiendo la formación, y después con ellos íbamos visitando comunidades, haciendo este trabajo de evangelización, pero una cosa muy, muy sencilla, muy, muy desde abajo. Y esto es lo que de repente fue la causa primera de reacción muy violenta de parte de Sendero.
De hecho, precisamente el pueblo, esos jóvenes y todo el pueblo, inmediatamente que conocieron la noticia de su martirio, ¿no?, de su muerte, de su vil asesinato, los tiene como alguien suyo, como polacos eran, son, siguen siendo, claro está, pero como gente suya, y de hecho el sepulcro allá en Pariacoto es visitado y muy querido.
Sí, desde el principio la gente daba este sentido y decía que nuestros padres son propios, justo nuestros. Esto repetía, nuestros padres, incluso después de la muerte, todos los testimonios giran alrededor de estas dos palabras, eran buenos y eran nuestros. Entonces se quedaron y están en Pariacoto, incluso el funeral que hacen, hacen de una manera, yo diría, un poco como incaica, porque después de los funerales oficiales de la iglesia, ellos se quedaron en la iglesia rezando, cantando en quechua, y después toda la ceremonia de la luz, con unas palabras muy sencillas, haciendo entrar a Miguel Zbigniew al cielo con los gritos, y después otro momento fuerte de limpiar sus cuartos y esta convicción de que ya están en el cielo son una de tantas muestras que o ejemplos que ellos realmente fueron del pueblo. Hay también otro sector que nosotros estábamos ahí como pobres, ¿eh? Yo siempre hablo de esto porque la pobreza ayuda a crear puentes. Uno cuando no tiene una cosa tiene que tocar la puerta, otro abre y así se comienza la comunicación. Y nosotros de Polonia no hemos traído nada. Por eso estábamos casi invitados a crear estos puentes de compartir la vida desde los pequeños detalles, cómo cocinar, cómo cultivar la tierra, cómo dónde se puede comprar, hacer las compras, cosas muy, muy sencillas. Y la gente se dio cuenta que no fuimos como imperialistas, como grandes, así, hombres con poder económico para hacer grandes proyectos. No, no, no. Fue una cosa muy sencilla y yo siento hoy día que la pobreza fue este elemento de crear bonitas relaciones entre la gente y nosotros y también vivir fuertemente el sentido de comunidad, de fraternidad. Y por eso ellos así manifiestan con tanta fuerza, son nuestros.
Supongo que todos estos años has vivido con el impulso, ¿no?, la fuerza, el testimonio de aquel martirio y de aquellos primeros años de misión tan frescos como estás recordando ahora, tan naturales, tan espontáneos. Supongo que te ha cambiado la vida. Después estuviste tú en Uganda unos años porque no podíais regresar a Pariakoto por motivos de seguridad y de violencia. Y en estos momentos, Jarek, ¿cómo vives tu vida misionera, no solamente desde el puesto que ocupas en la Orden de los Franciscanos Conventuales, sino tu vida personal misionera con el testimonio de tus compañeros mártires?
Bueno, desde el momento de recibir la noticia que ya no tengo mis hermanos, me siento y me he sentido siempre protegido por ellos, que ahí ellos interceden, ¿no? Y bueno, después de casi 10 años en el Perú, mi provincia abría una nueva misión en Uganda, en una zona donde murieron muchas personas, en Luero Triangle, muy cerca de Luero. Y yo, ha nacido en mí la idea, ¿por qué no ir y acompañar la gente que ha sufrido tanto como yo? Y bueno, me animé y recibí la confirmación de parte de del ministro provincial y estuve allá en Uganda 5 años trabajando totalmente en un contexto diferente, pero siempre con esta dimensión de estar al lado de las personas que sufren, que son pobres. Y esto debo a los hermanos y siento que es un poco nuestra misión, ¿no? De ir a donde nadie quiere ir, donde no hay vida, donde no hay dignidad, donde hay tanta injusticia, buscar todo lo que es contrario, ¿no? Hacia dónde va el mundo y nosotros al revés, ¿no? Dando este giro 180 grados, ¿no?
Sí. Jarek, muchísimas gracias de verdad por este testimonio breve, sencillo, pero sin duda emotivo, de tus compañeros mártires de Pariakoto en Perú, franciscanos conventuales, que la Iglesia va a elevar a la gloria de los altares. Un cordial saludo y saludos porque mañana vuelas para allá, para Perú. Así que saludos a todos los hermanos y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias y también saluda a todos. Muchas gracias. Y a mis hermanos, que siempre me reciben con tanto amor y me ayudaron en los momentos muy difíciles después de la muerte en España y en otras partes. Muchas gracias.
Bueno, pues ha sido... Nosotros también estamos contentos, ¿eh? No solo los conventuales. Los demás también estamos contentos de haber gozado de este testimonio que nos ha hecho vivir también, espero que así haya sido para los oyentes, un pedazo de evangelio en el presente con esta memoria viva de estos mártires y con este testigo que sigue, gracias a Dios, trabajando y haciendo misión en la brecha. Gracias, Luis Esteban, de verdad. Enhorabuena.